no sé qué Jehová.
Del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zayas, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
¿Cómo superar la duda? Lo que narra Mateo, en Mateo capítulo 11, acerca de Juan el Bautista y la duda que él confrontó, nos deja ver bastante de cómo confrontar la duda a nosotros. Y eso es lo que quisiera ahora que miremos, y cómo Cristo le ayudó a él. Vamos a verlo en cuatro puntos. Y dice el texto así, Mateo 11, versos 1 al 6. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo: Id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Señor, oramos pidiéndote ayuda para comprender este texto, lo que Mateo narra aquí, lo que sucedió en la vida de Juan y la manera como tú respondiste, que podamos aplicarlo a nuestras vidas y responder en obediencia a ti, con fe en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Entonces, en el verso 1 dice que sucedió cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos. Fue lo que terminamos hace dos semanas atrás, la comisión de los discípulos cuando Jesucristo los instruye. Y allí deja saber todo el capítulo 10, capítulo muy, muy importante en la Biblia, qué es ser un discípulo. Y cómo la definición de un discípulo viene directamente del Señor Jesucristo. Y estos 12 discípulos, Jesucristo les advirtió del sufrimiento que venía, aún la muerte. Y cuando Jesucristo los manda a cumplir esa misión, ninguno se echa para atrás. Todos se van a hacer lo que el Señor les encargó que hicieran. Le creyeron al Señor. Y empezaron a obrar conforme al poder y la autoridad que Cristo les dio, obedeciendo lo que Él les dijo que hicieran, que predicaran el reino de los cielos. Cuando Él termina eso, dice que el Señor sigue, aunque no están sus discípulos con Él, no está el grupo con el que Él está trabajando, el Señor sigue laborando. Y lo que dice es que se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. El Señor vino a traer el mensaje del reino, vino a llamar a las personas al arrepentimiento, y es lo que está haciendo, sigue enseñando. Y mientras está haciendo eso, en el verso 2 dice: y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo. Mire que no está hablando del mensaje, aunque el mensaje va junto con las obras del Señor, pero dice: cuando oyó de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Aquí Juan está en la prisión porque Herodes lo había mandado a apresar. Y desde la prisión, él manda a preguntarle al Mesías, ¿eres tú el que esperamos o ha de venir alguien más? Esta pregunta es bien sorprendente porque Juan el Bautista, Jesucristo lo presenta como el hombre más grande que ha vivido en la historia de la humanidad. El mayor de los profetas es Juan el Bautista. El único de todos los profetas que vio a Jesús es Juan el Bautista. Juan el Bautista anunció la venida del Señor. Juan el Bautista predicaba arrepentimiento, preparando el camino para que recibieran al Señor Jesucristo. Juan el Bautista, cuando vio al Señor Jesucristo que venía al río Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él está declarando quién es el Señor Jesucristo. Juan el Bautista está bautizando a mucha gente, pero cuando viene el Señor Jesucristo viene para que Juan lo bautice. Y allí nos da una señal la Escritura cuando dice que Juan no quería bautizar a Jesús. Para Juan era un choque. la manera como Jesucristo estaba ministrando aquí en la tierra, porque Juan anunciaba al Señor Jesucristo y coincide con muchos de los profetas del Antiguo Testamento que anunciaban el mensaje, pero ellos no comprendían completamente todo el mensaje. Cuando Isaías escribió, la Virgen concebirá a un niño, yo creo que él no entendió plenamente cómo era esto, pero lo profetizó. Cuando profetizó acerca del Mesías, él creyó en el mensaje que predicó, pero no creo que él entendió completamente lo que él estaba diciendo. Los profetas entendían una parte y a Juan el Bautista le sucede lo mismo. Y Juan tiene como un choque con el ministerio del Señor Jesucristo en ese sentido. El Señor Jesucristo le dice, cuando lo va a bautizar, bautízame porque conviene que cumplamos con toda justicia. Es decir, él dice, ¿por qué Jesús, si es puro, necesita hacer un ritual que simboliza limpieza? ¿Limpiarlo de qué? Pero Jesucristo no se está limpiando de nada, le está obedeciendo. No entendía, Juan no entendía que era necesario que Jesús obedeciera toda la ley, todos los mandamientos de Dios para honrar a Dios. Y aquí cuando está en la prisión, Juan el Bautista empieza a dudar. Él había declarado que era necesario que él menguara y que el Mesías creciera, y esto está sucediendo. Juan está menguando. Está en lo último de su ministerio, al punto de que está en una prisión, está encerrado. Y manda a preguntar, ¿eres tú el que esperábamos o debemos esperar a alguien más? Es un tiempo de duda que vino a la vida de Juan. Es un tiempo de incertidumbre que ha venido a su vida. Hay una crisis de fe en la vida de Juan y Juan necesita confrontar esta situación. El que había preparado el camino del Señor, preparar su camino era el enfoque de su vida. El enfoque del ministerio de Juan era Cristo. Pero empieza a dudar, ¿es tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y Juan lo hizo fielmente. Y es importante distinguir algo aquí. Juan está dudando, pero Juan no es un incrédulo. Juan está dudando, pero él no es un incrédulo. El creyente tiene dudas en su vida, pero no lo hace, esto no lo hace un incrédulo. Hay una diferencia aquí. Y la manera como se confronta es bien clara como la palabra lo presenta. La actitud de Juan no es que él está rechazando al Señor Jesús, pero la duda que ha venido sobre él por la condición en que se encuentra, por lo que Jesús está haciendo, por el concepto que él tiene, lo lleva a un punto donde él necesita ser afirmado en lo que ha creído. Por eso viene la duda y por eso pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a alguien más? Entonces, Juan no está confrontando al Señor Jesús, no está cuestionando al Señor Jesús, no está negando al Señor Jesús, no está rechazando al Señor Jesús. Juan tiene una duda acerca del cumplimiento de las profecías. Y es común entre los cristianos a veces que haya duda. Mire, en Mateo 8:26, el Señor Jesucristo, ¿cómo llama a sus discípulos? Cuando están en la barca y hay que calmar la tormenta, y Él les dijo, después de que calmó la tormenta, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de qué? De poca fe. Entonces se levantó, reprendió los vientos del mar y sobrevino una gran calma. ¿Por qué dudaron? Hay otra escritura donde Pedro, cuando el Señor viene caminando sobre el agua, Pedro le dice, Señor, si tú eres el Señor, manda que yo camine sobre el agua. Lo que Pedro le preguntó al Señor y el Señor le dice, vente. Y empieza a caminar y mira a los lados y se empieza a hundir. Y empieza a gritar, ¡sálvame! La oración más corta de la Biblia, ¡sálvame! El Señor dice, ¿por qué dudaste? Entonces, el creyente tiene dudas en su vida. Santiago 1:6, mire lo que dice Santiago acerca de la duda. Bueno, leámoslo desde el 5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar. Si necesita sabiduría, pídala, pero que pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. En el tiempo de la duda, el creyente se encuentra en la mitad del camino. Ni para allá, ni para acá. Y moverse allí no es bueno. El creyente necesita confrontar el tiempo de la duda. Juan está así. Y Juan está confrontando la duda que ha venido a su vida. Porque en ese momento, cuando está el tiempo de la duda, el creyente es vulnerable, puede ser jalado para un lado o para otro, lo que necesitas es confirmación. Eso es lo que está sucediendo en la vida de Juan el Bautista. Y todas las veces cuando estudiamos la duda, la palabra duda en la Biblia, encontramos que los textos que hablan de duda, la gran mayoría está relacionado con los creyentes, no con los incrédulos. Está mostrando que es parte de la vida del creyente. Tal vez usted ha tenido tiempos de duda en su vida, pero el Señor se encarga de ayudarnos. Y aquí dice cómo. Aquí dice cómo, qué fue lo que Juan hizo y qué fue lo que el Señor hizo. Qué fueron las medidas para confrontar la duda y cómo se movió hacia adelante para seguir al Señor, para ser afirmado por Él, para no ser llevado como una ola de un lado para otro. Así que el que tiene duda no piense que va a recibir nada. ¿Qué tiene que hacer el que tiene duda? Tiene que preguntar. Porque si tiene duda, no tiene fe. Y si no tiene fe, no puede agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es importante, en el tiempo de la duda, confrontar la situación de la manera correcta. Hay personas que en la iglesia confrontan esas crisis de fe. Y por no preguntar y por quedarse solos, los arrastra al mundo. Como una ola. Se lo lleva. Es lo que el Señor narra, si no estoy mal, en la parábola del sembrador. Cuando dice que se sembró la semilla en unos lados, en otros, bueno, ahí no son creyentes, pero gente que está en el proceso. Pero aún hay creyentes que se pierden años de caminar con el Señor. Son como lavados, arrastrados, y terminan lejos de donde tienen que estar porque no piden la ayuda, porque no recurren al lugar adecuado. Juan, a pesar de ser quien anunció a Jesús y que tuvo como ministerio anunciar al Señor Jesucristo, él dudó. Si Juan dudó, Jesucristo da testimonio de que Juan es el hombre más grande en la historia de la humanidad, el mayor de todos los profetas. ¿Usted cree que usted y yo no vamos a dudar si Juan dudó? Y tal vez, según las situaciones que puedan venir a nuestra vida, eso puede despertar ese sentido de duda. Juan está oyendo lo que Jesús está haciendo, las obras del Señor Jesucristo, pero no encaja lo que él oye con lo que él está esperando. Y viene esa duda. El historiador Josefo dice que Herodes había encarcelado a Juan en la fortaleza de Maqueronte. Maqueronte era una montaña 5 millas cerca del Mar Muerto, un lugar muy seco, muy caliente, muy difícil. Era lo que conocemos comúnmente como una mazmorra, una prisión subterránea. Era un lugar frío, húmedo, bueno, frío en el sentido de que no entraba luz casi allí. Imagínense la condición de Juan. Juan es descrito como uno que vivía en el desierto. Juan es descrito como una persona que nunca vivió en una casa. Juan siempre andaba afuera. Andaba vestido con piel de camello, comía miel, comía langostas. Juan era un tipo como salvaje, ¿no? Pudiéramos decir, su manera de vivir. Su apariencia era así, así vivía. Ahora está encerrado en una celda pequeña, oscura. Parece, según los historiadores, que esas celdas solo tenían una ventana arriba. Juan está en una condición muy difícil. Juan no conoce esto como manera de vivir. Y Juan ha predicado que el Señor Jesucristo va a traer justicia en la tierra. Ha predicado que el Señor Jesucristo, como buen judío, va a liberar a Israel en ese tiempo. Eso es lo que él cree. Cuando lo predica, él piensa que eso es lo que está por suceder, y eso no sucede. Jesucristo, en lugar de eso, está sanando a las personas. Entonces Juan tiene una crisis en su vida. Juan se mantuvo fiel. Herodes, mire lo que hizo Herodes, fue y visitó a su hermano. Cuando visitó a su hermano, sedujo a la esposa de su hermano. Y después se regresó Herodes, se divorció de la que era su mujer, se deshizo de ella y se trajo a su nueva esposa, a su nueva mujer. Le quitó la mujer a su hermano. Y Juan el Bautista, siendo un hombre fiel, denunciando el pecado, fue y le dijo a él en público: estás podrido en tu inmundicia y tú no puedes tocar a esa mujer. No es tu mujer. Y Herodes, por venganza, va y lo manda a meter a la prisión. Entonces, para Juan, las cosas que están sucediendo como que no tienen mucho sentido. Como que no tienen sentido. Haber servido tanto al Señor, haber sido tan fiel y encontrarse en esta situación, aislado, subterráneo, con poca luz, poco espacio. Parecía que su carrera había terminado en una tragedia, en pérdida. Y mientras tanto, Jesús está sanando y y predicando el reino, pero no está trayendo el reino para los ojos de Juan. Mateo 3, 11 al 12 nos puede ayudar a entender un poquito más del porqué de la duda en Juan. Dice: yo a la verdad, hablando de él, bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Se acuerdan cuando vimos esta predicación de este texto? Espíritu Santo y fuego. Está hablando de la llenura del Espíritu en los que creen en Él. Y fuego está hablando de los que no creen en Él y van a ser lanzados al lago de fuego. Juan está predicando. Él va a llenar a unos y va a condenar a otros. Y miren lo que dice. El bieldo es un aventador. Un aventador es como un tenedor gigante que usan para meterlo donde es la paja o cuando están limpiando la cosecha, lo tiran para arriba, el viento viene, donde hay viento, y se lleva todo lo que no debe quedar allí, la semilla es limpiada. Eso es lo que dice él. Dice: el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Juan está predicando fuego. Juan está predicando juicio. Juan está predicando condenación. Juan está predicando el castigo que el Señor Jesucristo va a traer sobre los que no creen en Él. Pero Juan está en la prisión y el Señor Jesucristo está sanando, está resucitando, está mostrando compasión, amor, misericordia. No coincide con lo que Juan había predicado. Él no entendía el mensaje que él estaba predicando, no entendía completamente los tiempos. Y viene duda para él. Viene una duda porque no se está cumpliendo lo que él esperaba. Las expectativas normales para un judío era esperar que el Mesías derrocara a los romanos y desentregara la tierra prometida de nuevo a Israel para establecerlos como la nación gobernante y dominante sobre toda la tierra. Y eso significaba un reino de paz y de justicia. Pero con él mismo, en ese tiempo, miren, en el tiempo de Juan el Bautista, las cárceles, cuando a alguien lo metían a la cárcel, nunca metían a una persona condenada a la cárcel. A la cárcel metían a los que estaban esperando su juicio. Para eso se usaban las cárceles. A la persona que era condenada, lo mataban o le hacían lo que tenían que hacer y quedaba libre. Lo mataba, ya no quedaba libre. Pero Herodes está abusando del sistema, está haciendo algo injusto contra él y lo tiene allá metido en esa cárcel. Entonces no tiene que ver con la justicia que él está predicando que Jesucristo venía a traer. Miren una ilustración para aclarar un poquito más esto. En Nueva York, en este tiempo, un cristiano fue y le predicó a un judío acerca del Evangelio y le dijo: Jesucristo es el Mesías, firme. El judío estaba en su negocio, dijo: oh, sí. Fue caminando, abrió la cortina, miró por la ventana, miró a la calle en Nueva York, se regresó y le dijo: no, él no es. Porque si él fuera el Mesías, hubiera justicia. Yo no veo justicia. Un judío espera que el Mesías establezca un reino de justicia. Y Jesucristo no estaba haciendo eso. Creo que la razón principal por la que ellos rechazaron al Señor Jesucristo cuando Él vino la primera vez. Entonces, Juan tiene toda esa influencia sobre él. Encima está preso injustamente. Está encerrado un hombre que está acostumbrado a estar afuera todo el tiempo. Está bajo injusticia. Yo creo que está pensando, ¿por qué? Si yo anuncié al que traía justicia, estoy aquí, bajo la injusticia de un hombre injusto y perverso como Herodes. Juan tenía toda esa influencia como judío. Y yo creo que tenía esas preguntas que eran legítimas para él. Y le manda a preguntar al Señor: ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otros? Yo creo que si estuviéramos en situaciones como esa, y hoy en día, esa es la lucha cuando se predica el Evangelio, que no es el verdadero Evangelio. Se le predican promesas a los inconversos. Y se les predican bendiciones a los inconversos. Y se les predica: ven que se te van a acabar todos tus problemas, a los inconversos. Y vienen a la iglesia y se encuentran con la realidad de que la vida no es así. La vida es bien diferente. Porque está en el Señor, está libre de toda aflicción. Las aflicciones vienen, los problemas vienen, las dificultades vienen. Y lo que nos ayuda para vencer la duda tiene que ver esencialmente con el mensaje del Evangelio. Jesucristo lo que hace con Juan el Bautista, lo que le ayuda a él. Un ejemplo de esto lo tenemos con José en Egipto, un hombre que fue fiel, fiel, obediente al Señor, un buen testimonio, un hombre íntegro. ¿Y qué pasó? Lo venden como esclavo, es íntegro, se hace jefe de la casa de su dueño, lo acusan injustamente a la cárcel. ¿Pero por qué? Si él está siendo fiel con Dios, ¿es así como Dios le paga a los que le sirven? Pero Dios tenía un plan para José y para usarlo para con toda la nación. ¿Cuál era el plan con Juan? No tenía sentido para Juan, seguramente. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Juan dudaba si aparte de Jesús tendría que venir alguien más para que se cumpliera la venida del Mesías. Los judíos pensaban que tenía que venir una serie de hombres, de profetas, que van a llenar ciertas expectativas que ellos tenían hasta que viniera el Mesías. Entonces seguramente Juan puede tener ese tipo de influencia y pensar, ¿eres tú el que había de venir? No está negando que él es un profeta de Dios, que él es un hombre de Dios. Pero ya empieza a dudar si es el Mesías o no. ¿Eres tú el que había de venir? ¿O después de ti viene otro que sí va a traer la justicia? En cierto modo era así porque Jesús tenía que morir en la cruz primero para que esto sucediera, pero Juan no entendía esa parte, los judíos no entendían esa parte de la profecía del Señor Jesús, del propósito del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Así que Juan lo que hace es pregunta. Pero mire lo que Juan hace. Juan hace la pregunta correcta a la persona correcta en el tiempo correcto. Juan no cuestiona al Señor Jesucristo, sino que le está pidiendo que le ayude con su duda. Y ahí es donde nos movemos al segundo punto, que no fuimos diseñados para confrontar las batallas a solas. Entonces, en el medio de la duda, hay que preguntar, pero hay que preguntar a la persona correcta. Hay personas aquí en la iglesia, que yo he visto, y esto no es de otras iglesias, aquí en la iglesia, que se ponen a jugar con doctrinas de aquí y doctrinas de allá. Usted debe ser inteligente, debe investigar, debe leer y debe comparar, para eso tiene la Biblia. Pero estas personas ni siquiera vienen a las clases, ni siquiera son fieles en venir a las predicaciones, ni siquiera son fieles en lo que Dios nos está dando aquí, y andan buscando aquí y andan buscando allá. Y que yo los veo y digo, esta persona, todas las veces que me pide oración me pide lo mismo, todas las veces es lo mismo, años y oigo lo mismo, nada pasa con esa persona. ¿Por qué? Porque tiene duda. ¿Y qué hace? Se pone a buscar en el lugar equivocado. ¿Usted cree que porque tenemos acceso a la internet tenemos acceso a la verdad? Yo creo que tenemos la Biblia y tenemos acceso a la verdad. Juan hizo lo correcto y le preguntó al Señor Jesús. Juan fue al lugar donde él tenía que ir y el Señor le va a ayudar. Pero Juan lo hizo de una manera que yo creo que nos deja ver en el verso 2. Al oír Juan en la cárcel las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos. Juan se apoyó en sus amigos. ¿Cuáles son los amigos de Juan? La iglesia. Bueno, en ese entonces no está formada la iglesia. Estoy transfiriéndolo al día de hoy. El creyente cuando tiene duda, ¿dónde va a encontrar primero el medio que Dios le provee para empezar a salir de esa duda? Sus amigos, con los que usted habla, ¿sí o no? Usted visita personas aquí en la iglesia. Usted invita a personas de la iglesia que van a su casa. Usted tiene comunión con esas personas. Y no me refiero a las fiestas de cumpleaños. El mundo hace eso. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero a personas con las que usted se sienta, abre corazón, habla con esas personas, oran por usted personalmente. Esa persona sabe qué pasa con usted.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Taria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres, y lo puede encontrar en nuestra página de internet, en iglesiadelvalle.com.